Bienvenidas y bienvenidos a Nota Mental, el podcast de Corona creado para ayudarte a conectar con tu bienestar emocional. Acá encontrarás información importante y fácil de digerir para fijar en tu cabeza como una nota mental. Cada dos semanas te acompañaré en este camino con diferentes secciones y un ejercicio de relajación. ¡Que lo disfrutes! Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nota Mental. Estamos actualmente transitando una nueva era, la era de Acuario. Una era inclusiva, creativa, al servicio de lo colectivo y también de ir integrando todo este conocimiento terrenal y espiritual a lo cotidiano. Estamos en una era en la que se reconoce mucho más que antes lo trascendente de nuestro ser. Ya no solo nos quedamos con lo conocido o con lo que es científicamente comprobado, sino que reconocemos las influencias de la naturaleza y sus biorritmos en nuestro cuerpo, los cambios lunares en nuestros ciclos anímicos y también todas las energías de los planetas en nuestra vida. Todo este conocimiento e integración es acuariano. Todo esto es parte también y influye en nuestra salud mental. Puede estar al servicio de ella si así lo decidimos. Es por ello que en este nuevo encuentro hemos decidido profundizar en la astrología y más específicamente aún en la carta astral, esa fotografía del cielo y los planetas en el momento en que nacemos. ¿Cómo identificar nuestra carta? ¿Cómo reconocer cuáles son nuestros planetas regentes? ¿De qué nos sirve conocer esta información en nuestra vida y mucho más para integrar todo este conocimiento a nuestro favor y nuestro bienestar? Antes de ir a nuestra primera sección, te recuerdo calificarnos en Spotify al inicio de la sesión para poder conocer tu opinión y preferencias. Contaremos hoy con una gran invitada, una astróloga muy reconocida a nivel nacional e internacional, así que no te pierdas este encuentro. Y como siempre te invito a escucharnos hasta el final, donde voy a realizar una práctica de meditación tolteca de liberación y reconocimiento de nuestro ser esencial. Comenzamos con el diccionario de la autoayuda. La astrología es una disciplina que ha cobrado relevancia en los últimos 50 años y actualmente ha comenzado también a retomar su lugar. Uno de los hitos que se remonta a sus orígenes es el nacimiento de Jesús, donde fueron los tres reyes magos, astrólogos, guiados por las estrellas, la estrella de Belén, hacia el lugar donde había nacido el Hijo de Dios. Todo un acontecimiento. Sin embargo, su conocimiento se remonta hace más de 5.000 años. Se usaba también en la antigüedad para la agricultura a través del análisis de los ciclos de la luna, los ciclos lunares, y muchas de las grandes decisiones de vida se tomaban en torno a la posición de los astros. Muchas culturas sabían y reconocían su poder, conocimiento que hoy está cobrando cada vez más relevancia. Hoy en día muchos psicólogos utilizan la astrología para sus pacientes, también porque lo han ayudado y los han ayudado a comprobar su valor como una herramienta para el autoconocimiento. En nuestra sección Terapias Complementarias vamos a conversar con Yelitza Medina, ingeniera y astróloga, para que nos aclare por qué es tan importante conocer sobre la astrología y cómo podemos aplicarla a nuestra vida y a nuestras decisiones, así como lo hacían las antiguas tradiciones. Lo vamos a relacionar con el aprendizaje de lo que significa e implica la carta astral o carta natal, aquella especie de fotografía e historial de cómo estaba el cielo en el momento en que nacimos. Las cartas astrales son mapas que se utilizan para predecir los rasgos de la personalidad de una persona, teniendo en cuenta y muy identificado, ¿cierto?, el momento exacto en el que nace y cómo influye esto en su vida para poder tener herramientas de autoconocimiento y recuperar su poder interior al servicio de sus circunstancias y de su vida. Vamos a conversar sobre la carta astral en la siguiente sección, Terapias Complementarias. La astrología ha significado en mi vida una potente y profunda herramienta de autoconocimiento, por ende, una gran aliada como guía evolutiva. Podría marcarla como una de las terapias complementarias que más me ha ayudado en mis procesos de sanación y también evolutivos. Me ha ayudado a comprenderme mejor, a entender e integrar mis sombras, ya que no solo somos aspectos luminosos, ¿cierto? Y así poder discernir entre las opciones, más bien entre las herramientas que dispongo para enfrentar mi vida y también diferentes desafíos que se van presentando. Esa es un poco mi visión desde mi experiencia de lo que la astrología ha significado también muy a grandes rasgos y muy humilde opinión. Para aprender de ella, de la carta astral, y todo lo que este maravilloso conocimiento nos ofrece, hemos invitado a una experta en esta materia. Ella es astróloga, por supuesto, y su profesión es científica. Para ser más precisos, palinólogo, o palinólogo, después me va a corregir la Yelitza, que es el análisis de los fósiles de miles de millones de años de antigüedad. Es también geóloga en minas e ingeniero en petróleo. Su nombre es Yelitza Medina. Yelitza, cuando comenzó a estudiar astrología, nos contaba que no entendía cómo los planetas podían influir en nuestra vida de manera tan considerable. Por ende, todas sus investigaciones se orientaron en esta línea para lograr identificar el porqué de esta teoría. Y así fue como en el camino se fue encantando de ella, la hizo parte de su vida, y hoy la pone al servicio de las lecturas de las cartas astrales o cartas natales que realiza, dando consejos para avanzar de una manera más armoniosa con las energías que se manifiestan desde el mismo momento en que nacemos. Bienvenida, Yeli, a Nota Mental.
Muchas gracias, Pati, y muchas gracias por la invitación.
Oye, ¿cómo es palinólogo? Es medio enredado. ¿No?
Palinólogo, sí, bastante enredado. Palinólogo.
Por ahí partiste tu formación, ¿cierto? Pero después, cuando conociste la astrología, nos contabas, te encantaste con ella.
Sí, de hecho, conozco la astrología por un compañero de trabajo, un doctor en sedimentología, un PhD, que era astrólogo, y comenzó a hablarme de la astrología, y yo dije, bueno, algo debe tener esto de cierto cuando un científico está estudiándolo, y empecé a analizarlo desde mi ángulo científico en unos cambios climáticos que yo veía a nivel mundial, sobre todo cambios que se producen para extinciones en masa de especies, de organismos que han existido hace mucho tiempo. Y comencé a ver un patrón que estaba ocurriendo con unos ciclos de Milankovitch, se llaman en realidad. Y me di cuenta que esto iba más allá de una simple utopía, de que fuera una pseudociencia, sino que tenía un contexto mucho más específico, incluso en nuestra vida diaria. Y así fue cuando me adentré a estudiarlo con mayor detalle.
Oye, bueno, este conocimiento, bueno, una disciplina, ¿cierto?, que ha sido estudiada desde hace más de 5.000 años por las civilizaciones más avanzadas. Se utilizaba en la agricultura, incluso los reyes magos, ¿cierto?, fueron asesorados por astrólogos para llegar a conocer a...
Eran astrólogos.
Claro, eran astrólogos ellos. Y por un periodo de nuestra vida, este conocimiento tuvo un perfil más bien bajo. Sin embargo, hoy en la actualidad todo el mundo habla y se ve mucho en las redes de Mercurio retrógrado, de la influencia planetaria, etc. ¿A qué crees tú que se deba todo este movimiento, que hoy en día reconozcamos más su importancia?
Lo que sucede es que ahora nosotros estamos también en un cambio de era. Nosotros venimos de una era mucho más restrictiva. Ahorita se está ocurriendo un movimiento planetario en donde Plutón, que es un planeta de grandes transformaciones, es el planeta de la muerte y el renacimiento, está cambiando al signo Acuario. Y el signo Acuario es el signo de la libertad en el conocimiento, de adentrarnos más a este tipo de información, porque venimos de una era más restrictiva, más bien.
De la era de Piscis.
Entonces, ahora, de una era de Piscis y de un Plutón en Capricornio que nos tenía un poquito más encapsulado en lo que era el conocimiento.
Éramos Plutón más, se fue ya, ¿cierto? En marzo.
Plutón ingresó a Acuario en marzo, luego va a retroceder nuevamente a Capricornio para entrar directo en el mes de enero del 2024. Allí vamos a ver grandes cambios en toda la humanidad, porque Plutón es un planeta que estuvo en Acuario en el año 1777. Y si nosotros recordamos en la historia, ¿qué ocurrió en esas épocas? Ocurrió la Gran Revolución Francesa, la Revolución Industrial, los cambios incluso de libertad de los movimientos independientes a nivel mundial, la libertad de la esclavitud, nos da ese movimiento de Plutón. Y ahorita vamos a ver grandes cambios en la humanidad, pero sobre todo a nivel tecnológico. Por ejemplo, el mundo deportivo, que tú ves ahora, deportes que son de larga duración, por ejemplo, el béisbol, que es un deporte que dura tantos minutos para ejecutarse, se van a ver grandes cambios. Cambios en monedas, cambios en sistemas de gobiernos, la vida se va a volver mucho más rápida, más tecnológica. Eso se va a ver con todo este movimiento de Plutón y va a durar 20 años aproximadamente en el signo Acuario.
¿Qué es el tiempo que dura, en el fondo, que se estaciona Plutón en los signos? O sea, ¿está por 20 años?
No necesariamente cada vez, cada signo, porque recordemos que nuestra órbita alrededor del Sol no es circular. Si fuera circular, fuera una constante 20 años por signo. Pero como es una órbita que es como una elipse, muchas veces puede durar en un signo exactamente puede durar en un signo 15 años y en otro signo 30 años. Todo depende del movimiento que esté ocurriendo alrededor de la constelación en ese momento.
Bueno, pero sabemos que Plutón es removedor, por ende se nos viene un remesón potente en los próximos 20 años, ¿cierto? Oye, Jenny, dentro de la astrología podemos identificar la carta astral, que es el tema que hoy día nos vamos a centrar. ¿Podrías describirnos qué significa la carta astral?
La carta astral es como, exacto, la carta natal es como una fotografía que se toma en el momento de nuestro nacimiento. Tú naces en un momento, en una hora precisa, en una ciudad específica, y dependiendo de cómo se encuentren los planetas allí, es como tomar una fotografía de nuestro,
una foto al cielo,
de nuestros planetas en eso, exactamente. Exacto, es como una foto en el cielo que no se va a volver a repetir porque cada planeta tiene un movimiento diferente. O sea, es como un ADN a nivel cósmico.
Es nuestro ADN cósmico la carta astral.
Exactamente, es irrepetible.
¿Y cómo se lee la carta?
Bueno, una carta astral está dividida en 12 secciones, 12 casas. Cada casa tiene unas características bien específicas. La lectura de una carta astral se hace primero iniciando por qué significa nuestro signo solar, que es el signo que todo el mundo conoce. Un sol en Acuario, yo soy Aries. Exactamente. Eso es lo que comúnmente todos conocemos.
¿Y eso se llama signo solar?
Una carta astral, signo solar.
Perfecto.
Nuestro signo solar, que es la posición que ocupaba el sol en ese momento de nuestro nacimiento, en una constelación en específico. Pero una carta natal conlleva mucho más, mucha más información. Tú puedes tener a una amistad del mismo signo solar y ser completamente diferentes. Y eso ocurre porque el ascendente cambia por la hora de nacimiento, cambia el signo lunar, cambia cada uno de los planetas, y eso nos da características únicas como individuos.
Eso es lo que yo te comentaba justo antes de que partiéramos, que conversábamos el otro día con una conocida y me explicaba, claro, de que ella es de cierto signo, pero ella no se identificaba en nada con, entre comillas, la descripción tradicional de su signo. Entonces yo le comentaba, bueno, ¿y cuál es tu ascendente? Y me decía, no tengo idea, nunca lo he visto. Y ahí en el fondo es como, por eso podríamos decir que se le llama una herramienta de autoconocimiento, porque nos ayuda a entendernos mejor una carta.
Sí. Exactamente, nos ayuda a entendernos, a entender incluso por qué nos han ocurrido ciertos eventos en nuestra vida, evolución que debemos comenzar a analizar nuestros temas evolutivos, qué traemos para aprender en este momento, en esta encarnación.
Nos estaba explicando que la carta en el fondo se lee por esta, como las casas, ¿cierto? Como las posiciones de los planetas, que es mucho más profundo que solamente el ascendente o nuestro signo solar, tiene que ver también con temas evolutivos, como nos estabas hablando, también con las herramientas que contamos, como la energía disponibles. ¿Y qué podemos ver específicamente en nuestra carta astral?
En una carta astral, como hay 12 casas, cada casa manifiesta una información en específico. Por ejemplo, la casa 1, nuestro ser, nuestra individualidad, cómo somos como personas. En la casa 1 se marca nuestro ascendente, entonces es ¿Qué es el ascendente? Es cómo nos perciben las personas cuando nos conocen. Es nuestra cara visible ante el mundo. Y eso se ve allí en la casa 1. En la casa 2 se ve el dinero, los recursos. ¿Cómo lo ganamos? ¿Cómo lo gastamos? Nuestra mejor forma de obtener recursos está en la casa 2. La casa 3 es nuestro conocimiento, nuestra información, nuestra toma de decisiones, nuestra mente consciente está en la casa 3. En la 4, nuestra familia, el hogar, nuestro país de nacimiento, nuestras raíces, nuestras costumbres. En la casa 5 se ubica nuestros romances, la diversión, la creatividad, es la casa de los hijos. La casa 6 representa trabajo y salud. La casa 7, las relaciones de pareja, las relaciones con socios. La casa 8 es una casa bien interesante porque tiene mucha información. Una es el dinero en conjunto con la pareja, es la casa de las grandes transformaciones porque es la casa de la muerte. No quiere decir de qué te vas a morir en la casa 8, no.
Claro.
Sino a veces nosotros pasamos por grandes transformaciones en nuestra vida. En esta misma casa 8 se encuentran los grandes aprendizajes, los científicos se encuentran con mucha energía en esa casa 8. En la casa 9 está la carrera profesional, nuestra filosofía de vida y el extranjero. En la casa 10, nuestro éxito a nivel profesional, se encuentra el liderazgo, el poder, la autoridad. En la casa 11, las relaciones sociales, las relaciones de amistad, las relaciones con clientes, con pacientes, porque es la casa pública. Y la casa 12, que es la última que se analiza, es donde está el inconsciente, es donde traemos las memorias de vidas pasadas, donde traemos temas ocultos, temas que ocurrieron antes de nuestro nacimiento incluso. Entonces, es un análisis muy complejo y muy completo de todos los movimientos que realizan los planetas alrededor.
Mira, me surgen dos cosas. Porque, bueno, esto obviamente se liga al concepto de la reencarnación, ¿cierto? Que nosotros, la gente que no cree en la reencarnación probablemente no, entre comillas, simpatice o no se adhiera a la lectura de una carta, o quizás en el aspecto 12, en la casa 12, probablemente. Sí. Pero, por ejemplo, sí nos podría servir en temas muy concretos para quienes solo crean en esta vida, que ya no sé si a esta altura sean muchas personas, pero bueno, acá es amplio y todo es aceptado. En el fondo, el conocimiento está disponible para quien lo quiera integrar o no. Pero, por ejemplo, si yo o una persona tiene problemas económicos frecuentes, que le cueste el tema del dinero o que las finanzas, como, o que tenga buenos ingresos, pero las finanzas siempre se le escapan, ahí podría, por ejemplo, esta persona indagar en su casa, en la casa del dinero, por ejemplo, la casa de lo material, la casa 8. Bueno, la 8 es con la pareja.
La 2, pero... sería.
La 2.
La casa 2.
Sí, uno hace una interpretación para ver si es que la forma en que está generando el dinero está siendo mal llevada, mal distribuida, o está utilizando una forma de generar dinero que no es la más apropiada. Por ejemplo, si tú vienes con habilidades para generar dinero desde el punto de vista creativo, pero estudiaste una carrera como contadora, el área creativa es muy difícil que la puedas experimentar en esa rama. Entonces estarías mal utilizando tu energía. Por ejemplo, mira, hace unos días atrás tenía un chico que yo le decía, mira, tu carta natal está con la creatividad, la innovación, el área de la construcción. Yo le digo, tú deberías dedicarte a ser arquitecto, pero vas a tener un cambio a los 28 años, o ya lo realizaste, porque en realidad la persona ya tenía más de 28 años, y es explorar más el mundo, hacer más viajes, moverte más hacia otros países. Y él me decía esto: yo soy arquitecto, ¿sí? Se dedicó a la arquitectura, a los 28 años él hizo un cambio y ahora es piloto internacional, piloto de vuelos internacionales. Yo le digo, estás viviendo tal cual tu carta natal, porque estás haciendo las cosas como le dije.
Se alineó a los astros inconscientemente, porque en el fondo no tenía esa información previa.
Exacto, inconscientemente. Lo que pasa es que estas cosas vienen planificadas. Mira, el 95% de las personas, si no un poco más, vienen a hacer realidad su misión en esta vida. Planifican, esta persona planificó estudiar arquitectura, lo logró, lo ejerció, pero en determinada edad, se manifestaba en su carta a los 28 años, tenía que hacer un cambio, y lo hizo, y se fue a explorar más el mundo, a viajar. Y lo logró como piloto, porque él también pudo haber hecho otra cosa, haber dicho, bueno, yo voy a viajar con mi carrera profesional y me voy a mover de un país a otro,
claro,
y voy a irme como arquitecto. Allí es donde el libre albedrío toma control, ¿ves? Porque si bien tiene la exploración del extranjero, moverse de un país a otro, él dijo, yo me voy a mover con una carrera que me permita hacerlo, como es ser piloto de avión.
Claro. Y en este contexto, la carta astral nos sirve para, no sé si nos lleva a identificar, pero como nos da grandes luces en torno a la misión de vida.
Sí, de hecho allí hay una parte donde uno le dice a la persona qué es lo que trae de aprendizaje de una vida anterior y lo complementa con esta vida. Por ejemplo, yo cuando analizo, me ha pasado muchísimas veces, analizo una carta y le digo a la persona, tú vienes de una vida anterior de haber sido médico, pero en esta vida tienes que potenciarlo, es decir, que tienes que estudiar medicina, pero especializarte en un área. Y cuando les digo el área de especialización, lo han hecho. Han estudiado medicina y se han especializado en esa área, porque esa es su misión en la vida. Y lo han logrado.
Qué potente, qué poderoso. Y bueno, aparte de la misión, ¿para qué otras cosas me sirve conocer la carta astral? Así, decido hacerme la carta. ¿Qué puedo lograr con esta información?
Primero, conocerte a ti misma. Saber por qué viniste a este mundo. La mayoría de las personas no saben cuál es su misión en la vida y se sienten muy perdidos, desorientados. A veces tienen que ir hasta psicólogos, psiquiatras.
Como crisis existencial que no, incluso.
Es, sí, una crisis existencial. Yo trabajo con muchos psicólogos y ellos me remiten a sus pacientes o me dan su fecha de nacimiento de los pacientes y yo les explico las terapias que le deben hacer a cada uno de ellos. Porque muchas veces cuando nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, nos sentimos perdidos.
Claro.
Y la astrología en este camino puede darnos luces. Ahí, por ejemplo, volvemos al tema que hablamos en un principio, conociendo el ascendente. Una cosa es mi signo solar, otra cosa es mi ascendente. Otro tema es la luna, que la luna, cierto, es donde yo me refugio, donde me voy a mi espacio, entre comillas, calentito, tiene que ver con la maternidad. O sea, todo esto en el fondo me da como, justo decía, como autoconocimiento para, yo siento desde el punto de vista como saber sostenerme en la vida y conocer los recursos que tengo disponibles.
Sí, exactamente. Y cada planeta pues tiene una interpretación diferente. Por ejemplo, una persona que tiene a Mercurio, Mercurio representa la mente, nuestra mente, nuestro proceso de aprendizaje. Mercurio con Acuario te da demasiada rapidez mental. Son esas personas que cuando quieren aprender algo, y si a alguien le toma un día para aprenderlo, a esta persona le va a tomar horas. O sea, es muy rápido el aprendizaje.
Mucha facilidad.
Sí. Mientras que si una persona tiene un hijo que tiene un Mercurio en Piscis, se va a distraer muchísimo. Su mente va a divagar. Entonces, nos permite conocer incluso por qué nuestros hijos, por qué nuestra pareja se comporta de una manera. A veces a mí me pasan casos que la pareja quiere saber por qué su esposo se comporta de cierta manera. Y yo le analizo su signo lunar y yo le digo, no esperes que tu esposo se comporte de esta manera porque no lo vas a lograr. Porque si, por ejemplo, una persona tiene la luna en Capricornio, va a sentir que su energía de proteger a otro es a través de la parte económica. ¿Ves? Y si tú tienes una luna en Cáncer, tú necesitas que te protejan, que te cuidan,
que te apapachen.
Sí, que te abracen, y la luna en Capricornio no lo va a hacer. Entonces, a veces crees que tu pareja no te quiere, y no es que no te quiera, es que su amor lo expresa desde otro punto de vista.
Claro.
Y ahí está esta fotografía del cielo que se hace, que es única e irrepetible, donde cada uno va a tener diferentes recursos para, en el fondo, subsistir, sobrevivir desde la parte como desde la personalidad, pero desde el alma también con los aprendizajes necesarios para su proceso evolutivo, porque en el fondo esto es un proceso que no termina con la muerte.
Exactamente. Allí uno comienza a analizar hasta los temas pendientes que se traen de vidas pasadas. Hay personas que traen temas pendientes con sus figuras paternas y tienen que resolver. ¿Qué pasa si una persona no resuelve una carga karmática que trae, que viene arrastrando? Bueno, lo repite en una próxima vida.
Claro. Todo el aprendizaje que no hacemos tenemos que volver a repetirlo. Incluso ni siquiera en otras vidas, en esta misma vida, cosas que no aprendemos o las personas dicen, ¿por qué siempre? Yo he escuchado, me pasa que, no sé, me llegan puros pasteles. O todas las parejas son como en el fondo, no hay una. Y esto también tiene que ver con este tema del karma, porque el karma finalmente no es malo, sino que es la ley del equilibrio, pero los seres humanos nos cuesta hacernos conscientes.
Sí, te voy a poner un ejemplo bien palpable que me pasó hace algún tiempo. Yo le digo a una clienta, mira, con esta pareja de esta edad, te casas o lo encuentras, lo conoces cuando está Urano, y Urano es un planeta inestable, Urano es el planeta de los divorcios. Quiere decir que con esta persona te tenías que divorciar. Y ella me dice, efectivamente yo me divorcié. Yo le digo, lo peor que podías hacer era regresar con esa persona, porque si tú regresas, traes pérdidas económicas. Lamentablemente, ella había regresado, por esto el libre albedrío, ella lo hizo, regresó con la persona, y tuvo una pérdida económica impresionante. Perdió todo lo que tenía, siendo una persona con mucho dinero. Perdió todo. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos casos, uno le recomienda a la persona romper ese ciclo. Ya esta persona había finalizado esa relación, pero la recomendación es, deja pasar un tiempo. Si tienes una relación muy larga, tienes que pasar un tiempo prudencial sola, para que no vuelvas a tomar una energía similar a la que se acabó de ir, porque por eso es que se repiten patrones. Cuando tú ves una mujer te pongo el caso de las mujeres, que son las que más hablan de los sentimientos. Una mujer te dice, una amiga, este es mi pareja. Y tú la ves y es una relación tóxica. Es un maltratador, una persona infiel. O sea, es una relación muy difícil. Ella lo abandona y dice, ¿sabes qué? Terminé con esta persona. Pero pasa un mes y se encuentra otra relación. Y cuando te lo presenta, parece que hubiera sido clonado. Sí, sí. Lo clona porque está repitiendo la misma energía. ¿Pero por qué pasa eso? Porque todavía no ha aprendido de la relación que acabó de finalizar.
Nos hizo el aprendizaje consciente.
Exactamente. Tú tienes que pasarte un tiempo prudencial para entender por qué esta persona apareció en mi vida, por qué permití que este tipo de cosas me sucedieran y qué tengo que aprender. Si tú no aprendes, tú repites. Es como cuando vamos al colegio.
Claro.
Si tú no aprendes la lección...
Repetimos el curso.
Exacto, lo repetimos.
Hasta que aprendamos y estemos capacitados para pasar.
Exactamente. Así mismo es la vida.
Y aquí la carta astral me puede entregar, por ejemplo, herramientas, porque ya si quiero romper un ciclo con algo, de dinero, de relaciones, en el fondo cada uno tiene su talón de Aquiles, ¿cierto? Cada uno sabe dónde le cuesta más en cierto aspecto. Y ahí la astrología me puede como dar pautas o guías o luces de decir, ya, por acá están mis fortalezas, esto es lo que, este es el hoyo en el fondo el que tengo que evitar, porque finalmente el hoyo puede ser una zona de confort, ¿cierto? Sí. Porque es lo más conocido, lo que estoy acostumbrado, lo que me es más fácil, pero acá está también como la invitación al salto, este salto evolutivo que nos ayuda la astrología, como ir a conectar con esos espacios más claros y nuevos también, pero en el fondo que yo los traigo, porque muchas veces nos identificamos con ciertos aspectos de cierta forma y uno es como que ya, no, yo soy de esta forma, muchas veces he escuchado, no, yo soy así, no voy a cambiar, o no sé si te pasa, pero la astrología me puede como mostrar mis caras más luminosas también.
¿Sí?
Mis recursos.
Sí. Sí. A mí me gusta cuando una madre pide una carta astrológica para su hijo, porque eso quiere decir que lo puede encaminar desde muy, muy pequeño a potenciar todo lo que trae positivo y a disminuir todo lo que pueda ser para él una carga karmática, un conflicto, una inseguridad. Entonces, si tú sabes cuáles son tus energías más positivas, más fuertes para generar dinero, las va potenciando desde muy corta edad. Si tú ya llegaste a una edad de 40 años y no has encontrado tu camino, pues la astrología te dice cuál es la mejor manera para generar recursos e incluso los mejores momentos, porque cada planeta tiene un movimiento y hay que buscar el mejor mes, el mejor día para ejecutar algunas acciones. Si tú vas a comenzar una empresa, por ejemplo, tú tienes que ver tu carta natal y proyectar los planetas alrededor. Y eso se hace con cálculos matemáticos porque la astrología es matemática pura, que es el lenguaje del universo. Y se comienza a ver cuándo los planetas se van alineando de la mejor forma posible y uno le dice a la persona en este momento o en este momento. Por eso es que las personas con mucho dinero buscan astrólogos para que los guíen. No es casualidad que los reyes, los presidentes, los ministros, los grandes artistas tengan astrólogos detrás diciéndoles este momento o aquí o aquí o aquí.
¿Eso es lo que vendría a ser la astrología predictiva?
Sí, sí, la astrología predictiva te dice cuáles son los mejores momentos para tomar decisiones.
Bueno, ya sabemos dónde tenemos que recurrir saliendo del podcast.
Y claro, todo queda como libre albedrío.
Sí, no, sí, por cierto. Pero ¿de qué edad tú nos recomiendas o recomiendas hacerse una carta? Por ejemplo, si yo quiero hacer un regalo y un sobrino de, estoy inventando, 12 años, ¿podría regalar una carta o ahí es mejor la mamá? O sea, ¿uno desde qué edad puede integrar este conocimiento más como hacerlo propio?
Si tú eres un niño, quien debe recibir la información es la madre, porque es la que te va a orientar. Porque un niño, en realidad, tú le comienzas a hablar de planetas, de signos, y va a decir, no entiendo, esto es una locura, no, no le va a sacar provecho.
Pero no la madre sentido, sí. Probablemente.
Sí. Sí, para un adolescente, yo he hecho cartas para adolescentes para escogerles su carrera profesional. Se les escoge y les va maravillosamente bien cuando uno les escoge cuál es la carrera donde ellos pueden brillar con mucha más fuerza.
Qué potente.
Pero si eres un niño, la madre es la que recibe la información.
O sea, podríamos decir, por ejemplo, a partir de los 18 años es recomendable que se la haga una persona como individual.
Si eres una persona que ya entiende lo que significa la astrología o sabes de la importancia, no tienes que saber ser astrólogo ni nada de eso, se le puede hacer una interpretación a los 14 años, pero sí ya entiende la importancia de este recurso. Si no, es mejor que lo reciba, que la información la reciba a los padres.
Totalmente. Oye, Yelitza, bueno, hemos hablado y salió por ahí la frase, ¿cierto?, del libre albedrío. Es cierto que la astrología es muy poderosa y nos da directrices muy marcadas sobre decisiones que podemos tomar o para utilizar la energía de los planetas a nuestro favor, ¿cierto? Pero ¿dónde queda el libre albedrío en este contexto? ¿Con qué finalidad crees que está disponible la astrología para los seres humanos? Pensando, por ejemplo, como fin individual o como fin colectivo también.
Bueno, la astrología te marca mejores aprendizajes desde el punto de vista profesional. Personas que debieron haber estudiado, por ejemplo, psicología y se fueron a una carrera totalmente diferente como haber estudiado derecho.
Números. No, claro.
O números, economista. Y en algún momento van a sentir que algo les falta. O se van a convertir en psicólogos, pero no como carrera profesional, sino guiando a otras personas, aconsejándolos, ¿no? Porque allí el libre albedrío te dice, bueno, tú tenías potencial aquí, pero decidiste este camino de vida. Pero esas son herramientas que igualito vas a tener allí. Es como, imagínate que tú nazcas con una habilidad para pintar, pero digas, no lo voy a desarrollar porque es que ser pintor, eso no da mucho dinero. Yo voy a sacar una carrera profesional diferente.
Claro,
no quiere decir que la habilidad de ser pintor se pierda. Es una habilidad que ya traes. Entonces vas a sacar a relucir tu área creativa, de repente pintando en tu casa, decorando tu hogar. Allí el libre albedrío te dice, bueno, tú decides, yo te doy esto y tú escoges cómo lo haces, cómo distribuyes tu energía.
Quizás poniéndonos en el ejemplo que mencionabas antes del tema como desde pequeño saber esta información, quizás si yo sé que tengo este recurso, este don, si desde chico le saco partido, quizás podría ser y ganar mucha plata haciendo realmente esto que le gusta y que trae y que le es fácil porque le nace.
Exactamente, sí. Allí, por ejemplo, se ve mucho, tú comentabas anteriormente, lo del tema de reencarnación, que hay muchas personas que no pueden creer en este tipo de cosas, y eso es válido. Cada quien tiene la capacidad de escoger su filosofía de vida. Eso, de hecho, de eso se trata, el libre albedrío también. Nadie puede forzar a otro. Pero, ¿cómo explicas tú, por ejemplo, estos niños de 2, 3 años, 4 años, que tú los ves tocando un instrumento musical como si fuera un virtuoso ya de la música con 20 años de experiencia? Eso es reencarnación. Esos son niños que traen habilidades y los padres ven esas habilidades y pueden decidir llevar a ese niño a un conservatorio o dejarlo en casa para que siga practicando con sus juguetes. ¿Ves? Allí el libre albedrío ya es responsabilidad de los padres los primeros años, porque los padres determinan si ese niño se puede convertir en un gran músico y exponenciar esas habilidades que trae o que simplemente lo utilice como un hobby.
Claro.
Hay mucho, mucho donde podemos profundizar, indagar y aprender toda esta... Y siento que una cosa es información y otra es conocimiento, y la única forma de integrar el conocimiento, lo personal, es como pasándolo por todos los cuerpos, que es físico, mental, ¿cierto?, y el emocional. Desde mi experiencia, a mí la astrología me ha ayudado mucho y me ha entregado muchas herramientas para entender muchas cosas de mejor manera. Así que bueno, espero que esta conversación haya servido y entregado pautas también para quienes quieran profundizar, indagar en este poderoso conocimiento de los astros, de los planetas, del cosmos y también de cómo, siendo tan terrenales, tan tangibles como lo percibimos, como somos nuestro cuerpo físico, somos al mismo tiempo polvo de estrellas y venimos de ese mismo cielo que miramos cada noche y que trajimos hoy, siento, en esta conversación. Así que, bueno, para quienes te quieran ubicar, Yeli, seguir profundizando, hacerse una carta astral, cuéntanos dónde y cómo lo pueden hacer.
Yo tengo mi Instagram, es Yelitza Medina Chile. Por allí me pueden contactar o a través de mi número +56 93 76 88 798. Yo atiendo a muchos países, no solamente de aquí en Chile, sino a muchas personas en otros lugares.
Y muy, sí, muy cotizada, tienes muchas horas dadas de mucho tiempo de anticipación.
Sí, sí, y las pagan sus sesiones con mucho tiempo de anticipación para poder tener apartada.
Para reservar.
Y lo difícil a veces es coordinar las horas. Por ejemplo, yo atiendo personas de Nueva Zelanda, tenemos 16 horas de diferencia.
Con ahí Japón, alguien tiene que trasnochar o madrugar.
Sí, sí, ahí lo difícil es ponernos de acuerdo. Pero, por ejemplo, esta mañana estaba atendiendo a personas de Suiza y tenemos 6 horas. Entonces, siempre hay que ir viendo esas diferencias horarias. Pero bueno, eso es cuestión también de ajustarnos.
De coordinación. Y está disponible en Estadio Acuariano, la conectividad está disponible para todos. Igual que este capítulo que va a quedar ahí para que lo puedan repetir cuantas veces quieran. Y nada, te agradezco tu tiempo que te hiciste para conversar con nosotros, tu disposición y toda tu buena energía y conocimiento. Así que muchas gracias, Yeli, por compartir hoy con nosotros.
Muchas gracias a ti, Patti, por la invitación.
Bueno, y ahora para finalizar, te voy a invitar a ti y a quienes nos están escuchando a realizar una práctica de meditación. Meditación azteca Cahuatl, que quiere decir serpiente. Es interesante saber que para los aztecas, la serpiente era un animal digno de ellos. No veían en la serpiente ningún signo diabólico, de maldad o de perversidad. De hecho, la palabra diablo o demonio no existe en el idioma náhuatl. La serpiente es un animal que ayuda y protege. Vamos entonces a comenzar. Elige un momento en el que sepas que no vas a ser interrumpido. Y colócate en una posición cómoda. Puede ser recostada o recostado. Lo importante es que nada te moleste. Puedes poner cerca tuyo una vasija con flores o frutas aromáticas, algún aroma que te evoque relajación, presencia. Y en este momento vas a dirigir toda tu fuerza, tu voluntad y tu entusiasmo hacia la parte más íntima y profunda de tu ser. Reunida allí toda tu energía, vas a visualizar a una serpiente. En este momento la estás viendo, con su cuerpo ágil, elástico y flexible. ¿Ves cómo se mueve con gran facilidad? Se mueve sobre terrenos rocosos, sobre espinas, arenas desérticas, suelo húmedo. Puede moverse en el agua, en el pantano, e incluso subir a los árboles. Siempre llega donde sea. Ahora pon atención en su quehacer. Se mueve cuando necesita hacerlo. Es cautelosa, lenta o rápida. No desperdicia sus movimientos. Se mueve según se requiera. Cuando busca su alimento, sabe esperar pacientemente, no se distrae, no se desespera, está alerta, aun cuando parece dormida. No le turban la lluvia, el viento ni el calor. Espera pacientemente. Espera. 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 Y cuando se siente lista, ataca. Ahora conviértete en esa serpiente. Te das cuenta de que tú eres así. Recuerda que durante gran parte de tu vida te has movido sobre todo tipo de terrenos, desde campos fértiles hasta desolados, y siempre has logrado salir adelante. Recupera la fuerza interior que te ha ayudado a moverte con fluidez, con flexibilidad, con seguridad a través de todos tus problemas, interrupciones y bloqueos, y siempre has encontrado tu camino. En este momento te das cuenta de que sabes esperar y reconoces todas aquellas ocasiones en que estuviste a punto de desesperarte y de rendirte. Sin embargo, te mantuviste firme, alerta, esperando, esperando. Llegado el momento oportuno, tomaste la decisión y acertaste. Ahora te dices, yo soy así. Recupero mi capacidad de adaptarme a ambientes hostiles. Reconozco mi habilidad de seguir mi camino a pesar de los obstáculos. Acepto mi destreza para esperar. Paciente, esperar. Me felicito por saber actuar a tiempo, en el momento preciso. Ahora puedes preguntarte, cuando las cosas no han resultado como yo quería, ¿qué fue lo que dejé de hacer? ¿Olvidé mi sabiduría? ¿Desconfié de mis capacidades? ¿Fui desconfiado y actué abruptamente? Ahora lo sé y recupero mis habilidades. Sé lo que quiero hacer, sé cómo hacerlo y tengo todo lo necesario para lograrlo. Se nos fue este nuevo capítulo. Llegamos al final con la intención de que sea un primer paso en tu vida a conectar con el cosmos, con tu conocimiento trascendente, con todo tu potencial y que está el servicio disponible para ti, que puedes acceder a ello cuando lo decidas mediante tu carta astral y también mediante la meditación. Espero que este tiempo haya resonado con tu interior, con tu bienestar y con tu salud mental. Si este capítulo te gustó, te ayudó, despertó algún interés en ti, te animo a que lo compartas entre tus redes y seres queridos. Si te gustaría que tratáramos algún tema en específico en los próximos capítulos, escríbenos al Instagram de Corona, @corona_chile, o en mi cuenta personal, @patimarquez_l. Y si quieres conocer las terapias complementarias o realizarte alguna en particular, conoce y visita mi página web www.códigosdeluz.cl. Linda semana y nos vemos pronto en el nuevo capítulo de Nota Mental.